Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, le saluda nuevamente Amado Gil aquí en Radio Martín. Muchísimas gracias por la sintonía en esta segunda parte del programa. Nos vamos hacia Venezuela. La Asociación Civil Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia, dice el comunicado, expresa su enérgica condena a los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 3 de junio en la sede de la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorri de Maracay, donde tres periodistas del equipo de prensa de ese despacho fueron brutalmente agredidos al punto de poner en riesgo sus vidas. Incluso pasan después a explicar los hechos. Yo se los resumo de esta manera. Un grupo de una turba chavista, por supuesto, en contra de esta alcaldía que pertenece a la parte de la oposición venezolana, pues irrumpió en la sede y la emprendieron contra los periodistas. Lo más grave es que hay un camarógrafo que fue lanzado desde el segundo piso del edificio hacia... Lanzaron al vacío desde el segundo piso estas turbas que entraron en protesta. Sea la protesta, si es justa o no es justa, no importa. Aquí lo que se está tratando es de la agresión contra la prensa y es precisamente lo que se está llamando la atención en este comunicado que viene desde Venezuela. Desde Venezuela, desde Caracas, está también nuestro invitado. Me refiero a Carlos Roa Viana, periodista, comunicador. Él es miembro de esta organización, o sea, de este grupo de la Asociación Civil Expresión Libre. A Carlos Roa, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Hola, Amado. Un gusto estar una vez más con ustedes.
Me parece, más allá de la protesta, si es justa esta huelga que estaban realizando opositores, o sea, en este caso, grupos del gobierno contra la alcaldía de la oposición. Más allá de todo, el hecho violento es lo que llama la atención, Carlos.
Sí, totalmente. Fíjate, algo que venimos destacando desde hace mucho tiempo, el discurso violento, ya es de conocimiento de la opinión pública internacional que el gobierno venezolano, antes del señor Hugo Chávez y ahora el señor Nicolás Maduro, utilizan este recurso de las cadenas de radio y televisión, de encadenar todos los canales de radio y televisión para lanzar unos largos discursos que, entre otras cosas, van cargados de amenazas, van cargados de promesas de violencia. Y hemos destacado que este verbo en boca de líderes, porque estos señores son líderes de una parte de la comunidad venezolana, invitan a sus seguidores a convertir esa violencia verbal que tienen ellos en los medios de comunicación en hechos. Y hemos visto muchísimas cosas en este tono, muchísimas situaciones, muchísimos hechos que han sucedido que parecieran disparados por la invitación del liderazgo oficialista a ser violento. Lo que tú bien dices, Amado, estamos alarmados en Expresión Libre, Asociación Civil por la Paz y la Democracia, por el hecho de que un camarógrafo fue lanzado desde el segundo piso y su estado de salud es muy delicado. ¿Qué sucede? Que la prensa venezolana, los medios de comunicación venezolanos, los periodistas, y no solo los periodistas, sino todos los equipos, reporterías, eso incluye a camarógrafos, eso te incluye a los conductores de los vehículos, eso te incluye al personal técnico, todos estamos estigmatizados y señalados. Que no se trata solo de agredir, digamos, al periodista como tal, quienes trabajamos en medios, como tú y como yo, como seguramente muchos de quienes nos escuchan, saben que salimos a la calle con un equipo, salimos con personal técnico, salimos con un conductor. Estos profesionales, que también son profesionales de la comunicación, también son agredidos. Fíjate, tenemos este caso de este trabajador gráfico, es un camarógrafo, lo que llamamos un reportero gráfico, Alejandro Leo, presenta fractura craneal después de haber sido lanzado de un segundo piso. Entonces, mira, ¿a dónde vamos a llegar con esta violencia? O sea, como bien tú decías, una protesta es válida. Da la casualidad que el alcalde contra el que se está protestando es opositor, es del partido opositor Voluntad Popular. Da la casualidad que los grupos que protestan son afectos al gobierno central, al oficialismo, revolucionarios, incluso se agrupan en lo que se llama unidades de batalla Hugo Chávez. Pero ¿por qué la violencia? Sigue siendo nuestra pregunta. ¿Por qué ejercer la protesta por medios violentos y llegar al punto de lanzar a una persona en el piso? Este camarógrafo tiene fractura de cráneo y está en una situación muy delicada. y también fue agredido el periodista Pedro Hansen, que es jefe del departamento de prensa de la alcaldía de Mayor Briceño y Lagorri, en el estado de Aragua, donde sucedió lo que comentamos, y el personal de esta alcaldía señala al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, quien es del Partido Oficialista, Partido Socialista Unido de Venezuela, como el incitador de esta protesta que tuvo un final violento. Ese es el escenario que tenemos al día de hoy con este hecho en particular, que es el reflejo de muchísimos otros hechos similares.
Te pregunto, la prensa asociada tiene una información y habla, por ejemplo, dice, la Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación por un violento incidente que se registró en una alcaldía del estado centro costero de Aragua, controlada por la oposición, que dejó 9 heridos. Yo te pregunto, ¿son confiables este tipo de, digamos, de investigaciones que lanza la Fiscalía en casos como estos?
Mira, yo considero que no son confiables. Porque fíjate que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha manifestado públicamente, yo diría que de manera impúdica, su simpatía por el gobierno. Suponemos que en una democracia el uso es que el fiscal general de la República sea un funcionario equilibrado, ecuánime, imparcial. Pero más allá de que la fiscal en sus opiniones, en sus posturas públicas haya dejado ver simpatías por el gobierno central venezolano, también tú ves mucha inacción cuando se trata de defender a opositores violentados y ves mucha diligencia cuando se trata de condenar a opositores acusados por el gobierno de lo que ellos a su modo de ver consideran algún delito, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que todo esto se hace para decir que hay una institucionalidad en Venezuela, pero a la hora de la verdad todos sabemos los resultados de antemano. Esos son procesos cantados que lamentablemente hasta ahora no nos han demostrado lo contrario. Lamentablemente siempre van en favor del gobierno central y lo que hacen es mostrar que no hay independencia en los poderes públicos en Venezuela. Todos están sometidos a una línea política, una línea de conveniencia de los gobernantes.
Realmente es peligroso realizar la labor de periodismo en Venezuela, en un país donde pues prácticamente el gobierno ha tratado de silenciar toda la expresión libre, independiente de medios de prensa, sobre todo en la televisión. Y yo te pregunto, los que quedan, ¿es peligroso efectuarlo, ser periodista en Venezuela?
Sí, totalmente. Bueno, mira lo que estamos hablando, un camarógrafo que fue lanzado desde un segundo piso, nada menos. Fíjate que aquí en el informe de Expresión Libre también, de nuestra Asociación Civil Expresión Libre, el informe sobre la libertad de expresión en Venezuela de mayo de 2015, el mes que acaba de terminar, se recoge la violenta golpiza que se le dio al periodista gráfico Henry Chirinos en el estado Zulia, y los quienes perpetraron esta golpiza fueron policías y efectivos de la Guardia Nacional. Es decir, no pasan muchos días sin que tengamos un nuevo caso de violencia física contra un periodista o contra un trabajador de los medios. Fíjate que en general te estoy hablando incluso de reporteros gráficos, ya se abre el espectro de los agredidos, ya no es solo el periodista que escribe o que pronuncia una palabra que puede resultar incómoda o crítica al gobierno, ya también es quien toma una fotografía, ya también es quien toma un video, y no solo trabajadores de los medios. En esta circunstancia que se ha dado de que hay colas para adquirir alimentos, la Guardia Nacional, que vigila esas colas para que no se conviertan en una turba, para que no se salgan de control, también vigila que la gente no tome fotos con los celulares, que es una posibilidad que tenemos ahorita, tomar fotos y videos de esas colas con los celulares. Mira, la autocensura ha llegado a tal nivel que los supermercados ya prohíben tomar fotografías dentro de sus locales, porque esas fotografías de los anaqueles vacíos van a medios de comunicación. Los consumidores van y toman las fotografías de los estantes vacíos y las envían a distintos medios, sobre todo a medios online, a medios digitales, a medios web, porque ya, y lo hemos hablado tú y yo varias veces, incluso cuando yo estuve allá en los estudios de ustedes, los medios tradicionales están censurados, los periódicos no tienen papel o fueron comprados, igual las televisoras, las radios o han sido cerradas o han sido compradas por el gobierno. Entonces, si un consumidor comete la osadía de tomar la foto de un anaquel vacío o comete la osadía de tomar la fotografía de una cola frente a un supermercado, eso tiene que ir a medios digitales, obviamente, pero el punto es que ya no es solo la Guardia Nacional quien agrede a ese consumidor que se atreva a tomar una fotografía, son los mismos guardias de seguridad privados de los locales comerciales quienes te impiden tomar la fotografía porque tienen miedo, porque entonces si sale la fotografía del supermercado con tal nombre,
él falló vacío, el trabajo, él falló su trabajo.
Claro, totalmente. Entonces, o sea, son objeto de represalias. Entonces, se ha creado una maquinaria de censura magnífica que yo siempre les recuerdo a quienes nos escuchan en otros países, que aquí hay un factor muy especial en la ecuación venezolana, que es el petróleo. Con todo y lo que ha bajado el precio, el petróleo sigue siendo un factor de poder económico y de dinero aquí en Venezuela. Entonces, esa maquinaria de censura está siendo aceitada por un Estado con recursos enormes que provienen del petróleo, ¿no?
Qué lástima. Carlos Roa, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento y ponernos en contexto esta situación violenta contra la prensa en Venezuela. Muchísimas gracias,
¿eh? Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, nos vamos de hablar de la política venezolana y la crisis realmente que hay de falta de libertad de expresión y de prensa en Venezuela para hablar del país con mayor cantidad de libertad de prensa en el mundo, y me refiero a Estados Unidos. No vamos a hablar de la prensa, vamos a hablar de las elecciones. Sí, señor, de las elecciones hacia la Casa Blanca. ¡Qué larga estas elecciones! Todavía falta tanto tiempo, falta mucho más de un año y ya estamos hablando todos los días de las elecciones, o por lo menos todos los fines de semana. Ya tenemos en línea telefónica precisamente a Luis Pavón Roca desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, a Guillermo Martínez, hoy lo tenemos a través del teléfono. La situación del tiempo está muy malo por acá, por el sur de la Florida, pero bueno, saludamos a Luis Pavón Roca. Saludos, Luis.
Saludos a todos.
Guillermo Martínez, saludos.
Saludos a todos. Esto es lo que en Cuba llamamos un aguacero de mayo.
Así mismo es, que no estamos en mayo, pero bueno, pero es un aguacero de mayo. Vamos a hablar, parece por fin, esto es, como uno dice, bingo, que el gobernador de la Florida, Jeb Bush, o el ex gobernador, para hablar con propiedad, aunque todo el mundo le dice gobernador, Jeb Bush, pues ya tiene previsto un anuncio formal. Parece que va a ser a mitad de junio. Parece que lo va a hacer en la ciudad de Miami, justamente en un lugar que realmente que es un orgullo para todos los que vivimos en el sur de la Florida, que es el Miami-Dade College, o sea, el centro universitario del Miami-Dade, el colegio del centro universitario acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Parece que lo va a hacer el 15 de junio. Guillermo Martínez.
Bueno, el gobernador, y déjame explicarle a las personas en Cuba, que se le dice gobernador o se le dice... es lo usual en etiqueta, es decirle el cargo más alto que ha ocupado a la persona cuando Exacto. se refiere a esa persona. Por eso se le dice a Bush el gobernador Bush en vez de el ex gobernador Jeb Bush. Uh-huh. Pero el gobernador Bush dice que va a anunciar, pero le ha costado bien, bien caro, Marqués. Le ha costado la demora bien cara porque no ha espantado a nadie con su amenaza de que va a recaudar millones y millones y millones de dólares para su campaña. Y es más, tiene más dificultades ahora con más candidatos, con más personas que están a la derecha de él y por tanto con más posibilidades de ganar la nominación republicana que lo que tenían cuando se empezó a hablar de que él podría ser un candidato a la presidencia.
Claro, pero ahora hay un detalle, y ya paso a Pavón Roca, hay un detalle interesante, se va de gira por Europa. Yo creo que esta gira por Europa, las declaraciones van a ser claves en cuanto a las encuestas. ¿Por qué? Porque en Europa va a tener que hablar de la situación de digamos, la presencia de Estados Unidos en Irak, la guerra en Irak, la guerra contra el terrorismo, va a tener que hablar, va a ser preguntado sobre el tema. Y esto le provocó cuando apoyó la acción de su hermano de Jeb Bush, de su hermano Bush, cuando era presidente de los Estados Unidos, le costó muchos puntos, le costó críticas. Así que Pavón Roca, creo que este viaje por Europa va a ser interesante para el ex gobernador Bush.
Estoy de acuerdo. Yo para responder a lo que dijo Guillermo, no estoy tan de acuerdo con su planteamiento. Yo creo que los problemas los iba a tener como quiera. Y a manera de ejemplo, Hillary anunció al frente, era la única, y ya aún con la monstruosa fuerza política de Hillary, todos los días sale uno nuevo retándolo. Así que esto, en la democracia norteamericana de un tiempo acá, yo te diría los últimos 20 años, es muy común que en ambos partidos haya cantidades, digo, el Partido Republicano en ese sentido ha votado la pelota y ganado el juego, porque la última vez hubo eran en un momento dado como 15 de ellos, uh-huh. y este año vamos por el mismo camino. Pero yo no sé si sea... yo no creo que si Jeff hubiese anunciado hace 6 meses su candidatura, todavía al día de hoy habrían los mismos que hay ahora. Es un issue de la forma de hacer gobierno en los Estados Unidos, y yo no veo nada malo en eso. O sea, yo creo que mientras más mejor, y que se defiendan y que cada cual exponga su idea. Sobre lo de Europa, obviamente yo creo que es el flanco débil de Jeb Bush por razones que no son de su culpa. O sea, al final del día, este señor es hijo de un presidente y hermano de otro presidente. Y en ambos casos, el tema de Irak, el tema de Irán, el tema de internacional, ha sido muy controversial la manera en que su padre y su hermano manejaron los asuntos. Así que ese va a ser su fantasma que le va a perseguir. Y yo creo que si yo fuese de esa campaña, haría lo mismo. Bueno, los temas malos, trátalos adelante, vamos a ver qué pasa, resuelve y pasa la página.
Guillermo.
Hay una cosa, Pavón, con la cual no estoy de acuerdo. Y es que si lo comparas con el hermano, sale le duele, le afecta. Pero si lo comparas con el padre en Irak, sobre todo, saldría muy bien, porque el padre entró y salió de Irak. Ganó, ¿sí? Llegó, ganó y se fue.
Bueno, no llegó a Irak.
Exacto. Precisamente eso es lo que lo hizo.
Se detuvo antes de llegar a Irak. Salió, o sea, sacó a las tropas iraquíes de Kuwait, pero no llegó a Irak, y ahí estuvo,
claro,
la estrategia.
Pero hay quien plantea que por eso mismo es que el hijo tiene que entonces volver allá, porque el padre no terminó el trabajo.
Bueno. Entonces, palos porque bogan y palos porque no bogan.
Claro. Como la política, como es la política, mi querido amigo.
Absolutamente, pero yo creo que a Jeb Bush le va a costar trabajo, y le va a costar trabajo, y lo hemos comentado antes. Yo lo conozco personalmente, en una época, hace muchos años, era amigo mío, ahora yo no tengo nada en contra de él, pero no es amigo porque no lo veo. O sea, hace muchos años que no lo veo, pero cuando él primero llegó a Miami, antes de hacerse gobernador, antes de hacerse político y antes de hacerse rico, éramos amigos. Ahora que es rico, que es exgobernador, es una persona conocida de lejos. Pero yo creo que yo lo estoy oyendo hablar. Y si tú comparas a Jeb Bush con el mismo Marco Rubio, nada más, uno al lado del otro, y los pones a uno a hablar al lado del otro, o sea, Marco se come, y no es lo que dice, sino la forma en que lo está diciendo. Jeb Bush ha perdido el hábito, no sé si en algún momento lo tuvo, no lo recuerdo, pero Marco Rubio es un orador, el mismo Perry que anunció ayer, el exgobernador de Texas, que anunció ayer, son personas que saben hablar. Jeb Bush le cuesta trabajo hablar en público.
Sí, se refiere.
Sí, pero Guillermo, en términos de ejecución, Jeb Bush, y digo, pues tal vez aquí yo estoy hablando de más porque ustedes están en la Florida y yo no, pero me parece que Jeb Bush fue un buen gobernador.
Yo creo que fue un excelente gobernador. Sí, sí, no estamos hablando de lo que uno piensa personalmente, sino de lo que la gente piensa de él.
Por eso, pero acuérdate que una campaña política, el récord es importante, y aquí es donde él, en Puerto Rico diríamos pesos a morisqueta, o sea, cualquier apuesta gana. Bush tiene un récord muy bueno que presentarle al país como administrador, o sea, ya pasando del verbo, de la retórica, de las ideas.
Tiene ese récord, tiene el récord como empresario, como negociante, que ha sido exitoso, de hecho se ha formado al lado de un importante cubano acá en el sur de la Florida, y como gobernador fue muy buen administrador, y sus planes sociales no fueron malos, fueron excelentes,
sí,
desde el punto de vista.
Eso precisamente, Amado, es lo que lo puede perjudicar a él en la una contienda republicana.
Demasiado, sí, demasiado de centro.
De su partido.
Que está a la derecha de él. O sea, Jeb Bush hizo una cosa que fue un plan de educación modelo. Ahora, los republicanos están en contra de eso porque los republicanos no quieren que el gobierno esté metido en la educación de los hijos.
El seguro para los niños.
Seguro para los niños. O sea, Jeb Bush hizo muchas, muchas cosas, pero su posición con inmigración es una posición moderada, es una posición...
Pero señores, esa es la tragedia, si lo quieren ver de una manera, de todos los candidatos republicanos que tengan algún tipo de sentido común. Tienen que enfrentar con la extrema derecha, que los obliga entonces a tomar unas posturas que no son para el americano promedio aceptable.
Así mismo es. Bueno, no tenemos tiempo para más. Ya escuchan la música de despedida. Luis Pavón Roca, gracias. Gracias, Guillermo Martínez. Vamos a ver cómo nos encaminamos en las elecciones y en política estadounidense para la próxima semana. Hasta entonces también, bueno, pero no hasta el lunes, a nuestros radio oyentes, gracias por la sintonía. Gracias a Johnny Hilfer. Por supuesto, a nuestros técnicos de audio, Tony Simón. Ahora se encuentra mi amigo Danilo Fuentes, que no es Viñoli. Danilo Fuentes se encuentra con nosotros. Mi nombre es Amado Gil y bueno, pues nada, la despedida. Hasta la próxima semana. Mantengan la sintonía siempre con Radio Martín.